Bueno, entonces, comenzando con el resumen, había una pregunta que hizo Ignacio y que a mí no me había quedado clara de si esto era una enseñanza paralela a la secuencia que ya nos había enseñado o si era la continuación. Entonces, Mer contestó que era en la secuencia. Quiere decir entonces que recién cuando llegamos al esplendor y lo fusionamos con el concepto, con la vida como el concepto de crecimiento y desarrollo, recién nosotros tomamos conciencia de que hay un camino que seguir. Recién en ese momento. Antes, como decía Ignacio, es un ciclo de repetir y repetir hasta que uno llega al esplendor, lo fusiona con el concepto de la vida y entonces entiende que hay que seguir. Y en ese momento, Mer nos aprovisiona con los tres elementos más importantes que debemos llevar en ese camino para que siempre avancemos. El primero es la fuerza, y él lo define como la fuerza, pero también dice que es el estado en que todas las formas confluyen a la tuya propia, es a la forma que eres tú. Y entonces, al confluir todo eso, implica que tú vas a tener la fuerza dentro de ti. Así no utilices tu inteligencia, pero siendo consciente de ella, la podrás utilizar en tu camino para que siempre te muevas constantemente hacia adelante. Y hablaba de que a mayor velocidad, mayor fuerza. Mayor velocidad en tu rotor interior, mayor fuerza, ¿no? Al ser un señor hidalgo, sabes de tu fuerza. Al ser un conejo joven, pues no tienes conciencia de ella. Pero al ser un águila vieja, sí sabes que tiene, de qué es la fuerza. Un señor hidalgo es un señor respetuoso de ti mismo, un señor que sabe, ya siendo esplendoroso y sabiendo el concepto de la vida, te comportas como alguien que se respeta a ti y respeta al afuera, ¿no? Eso implica que sea un señor elegante. Así es.
Y que sea un líder además.
Elegante en todas sus formas.
Como un caballero.
Con el ejemplo, con la forma de ser, lo sigue.
Como un Saint Germain, por ejemplo. Entonces, pasa al segundo elemento que
una cosa
deberíamos.
Antes, Andrés. Y decía, la fuerza es el motor de la vida. Cuando uno encuentra el estado de la fuerza, entiende que ella es el motor de la vida. Y si uno lo hila con la secuencia anterior donde vida, esplendor, energía, se adquiere como una potencia que quiere que hace que uno vaya adelante. El motor de la vida, la fuerza.
Está la fuerza. Está la vida y falta que nos use. Que es la fuerza.
Está la vida, está el
Está la
esplendor, que
energía.
es el triunfo, está la energía
Y falta la fuerza.
y la fuerza, que es lo que la empuja
Esa fuerza es en
para
parte
caminar el camino.
Esa fuerza es en parte la determinación propia. Eso es lo que lo empuja a uno. Cuando uno ya define esto es lo que voy a hacer.
Esto es lo que yo quiero.
Exactamente, y lo lleva y lo hace que ocurra. Esa fuerza interna es determinación. Yo tuve una reunión con Mer hace poquito y yo le hablaba de algunas cosas, porque yo quiero, y él me decía, tienes mucha fuerza. Entonces yo sentía ahorita cuando él hablaba, yo decía, ya sé de qué me está hablando. Y era como una determinación mía de hacer ciertas cosas y él me decía, tú tienes mucha fuerza, entonces es eso.
Y pasó al segundo elemento, que es lo hermoso. Y lo hermoso, tal como yo lo entendí, es serlo, pero es sentirlo, ¿no? Es sentirse hermoso. Es vivirlo, es vivir hermosamente, es saber que yo soy hermoso, porque de lo contrario, si yo me sintiera feo o me calificara como feo, pues estaría mal calificándome, como él dijo, ¿no? Entonces, realmente no encuentro algo más para decir ahí. Si alguien quiere.
Hermoso es la sencillez.
Al ser hermoso, uno vive su vida de manera simple, de manera sencilla, porque encuentra la hermosura en todas partes. No necesita.
O sea, es que lo otro es el ego.
no necesita adornarse para ser hermoso porque simplemente ya lo es. Entonces encuentra la hermosura en cada una de las actividades y los lugares donde él está y hace.
Y aclara que la hermosura en su interior y en su exterior.
La hermosura tanto en el interior como en lo que lo rodea, ¿no? En el afuera. Bueno, en lo dentro y en lo adentro y en lo afuera.
La hermosura tiene relación con la autoestima, es quererse, valorarse, ¿no?
Yo. Es más allá de la autoestima. Es entender que cada asunto de adentro y cada asunto de afuera es hermoso, haciendo entonces que el actuar ante la vida sea sencillo. El actuar sencillo es lo que crea que alguien sea y se vea hermoso. No el complejo, es lo sencillo, la actuación sencilla, que es la máxima entendimiento de la vida. El que máximo entiende la vida obra sencillo, ese es el hermoso. Es más que la autoestima.
¿Y por qué eso llevaría a la paciencia?
Porque es el pleno entendimiento, Carolina. El obrar sencillo resulta cuando, ante cada circunstancia, se sabe quién se es y se sabe qué se responde. Y por consiguiente, la paciencia es definida por Mer como la calma que propicia la mejor respuesta. Esa es la paciencia. Cuando tú esperas a que se decante en ti y desde tu ser a la fuera la mejor respuesta. Esa es la paciencia. Por eso lleva a la paciencia, lleva al entendimiento, a la comprensión.
Al entender que todo es hermoso, implica que uno no tiene por qué impacientarse para cambiarlo, para agredirlo.
Al entender que tú lo eres, todo afuera se hace hermoso. Eso para retomar el punto final de la lección anterior, donde dijo con cierta vehemencia: yo no te vine a enseñar al Amazonas que llames ángeles y arcángeles, te vine a decir hazte grande por ti. Cuando nosotros entendemos que somos hermosos por un obrar sencillo, todo afuera ante los ojos se hace hermoso. Quien no lo obra no puede ver lo hermoso que hay afuera. Es uno el centro de su propio crecimiento.
Pienso yo que lo opuesto a lo hermoso es, por ejemplo, juzgar o sentirse atacado por... Si uno entiende que hay procesos, que todos están en procesos y que es una evolución, no ve, entre comillas, nada malo, por lo tanto es lo hermoso, simplemente es.
Y por eso la defensa se vuelve fea. Al no entender la defensa, al no entender en forma de arrogancia, en forma de soberbia, en forma de petulancia, en forma de sumisión, se ven feos, son actos no hermosos. Porque son actos de defensa al no sé entender y por lo tanto no responder la mejor respuesta.
Una relación que él hizo. De lo hermoso adentro, lo hermoso afuera, y a través de eso se llega a un manejo del tiempo para ser mejor. Ustedes, cuando se vive la hermosura adentro y afuera, manejas el tiempo de tal manera que te conduce a ser mejor. Y eso reclama la fuerza. Esa es como una ligación de las tres, de la fuerza, lo hermoso, con el tiempo, con el manejo del tiempo. Él hizo una ecuación ahí.
Porque el tiempo no se utilizaría de manera incorrecta para hacer cosas que no son hermosas sino feas. Entonces eso propondría que el tiempo sería siempre optimizado para ser mejor. Y el último elemento que nos nombró después de la fuerza y lo hermoso es la observación. Y la observación es, como él lo dijo, la manera inteligente de observar. Porque pues mirar no es mirar, es observar los pasos que uno está recorriendo en su camino para determinar si está haciéndolo bien o no. Y eso ya es simplemente, como él lo dijo, de manera intelectual e inteligente. Es hacer el análisis, definición, conclusión y conceptualización. Análisis, definición, conclusión y conceptualización de lo que uno está haciendo en su vida para determinar si hay que corregir algo o hay que seguir en la senda en la que uno va. esa observación le permite a uno determinar a dónde pisar y dónde no pisar. Figuradamente, pues, en cada uno de los aspectos de la vida de uno. Entonces, uniendo esos tres conceptos al nuevo concepto que nos, al concepto que ya viene hablando desde hace un tiempo, que es el in situ, nosotros nos propondríamos llegar a una nueva ley, que es la ley dorada. ¿O me lo salté? No era eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el in situ? El in situ, nos había comentado, es...
Pero los tres estados te llevan a una ley.
A la ley, ese era el orden, la ley de oro. Y esa ley de oro propone tres teoremas. El primero es que te ames a ti mismo. El segundo es que ames a los demás, a los que te rodean. Y el tercero es que les ayudes. Y nos comentaba que esa ley va a ser propuesta en algún momento por, digamos, los jerarcas de nuestro mundo, y que a algunos seres humanos no les va a gustar esa situación, pues esa forma, esa nueva forma de pensar.
Y él dijo, Jorge, también que esos tres estados todos lo vamos a vivir, algunos en menos grado, otros en mediano grado y otros en alto grado. O sea, los teoremas de ámate a ti mismo, ama a los demás y ayúdeles, ¿cierto? Todo lo vamos a vivir en bajo grado, en mediano grado o en más alto grado, ¿cierto? O sea, todos vamos a tener que pasar, todos tenemos que pasar por ahí.
La nueva ley dorada es un estado consecuente del desatasque de los tiempos evolutivos de nuestro mundo. ¿Cierto? El tiempo de nuestro mundo se atascó en razón de las, en este caso habló Mer, de las dos guerras mundiales. Y con la llegada del nuevo tiempo, por el cambio de polaridad del centro, que fue cuando dijo tu mundo ha cambiado, no de forma, sino de manera polar, eso ha creado, como había dicho más temprano, una alfabetización de los cerebros, unos niveles superiores de pensamiento, y eso es lo que va a instituir una nueva ley, una ley dorada, como la llamó. Para quienes mejor expresada será para los que él llamó los de la franja superior, lo que él había dicho, los unos, los dos y los tres. Los tres que se comunicarán con los dos con los unos, pero nunca los unos con los tres. A eso es a lo que se refiere. En la medida en que, por la velocidad del pensamiento, la rapidez de la que también habló, algunos sean más observantes, más hermosos y más fuertes, algunos medianamente observantes, medianamente fuertes, y a consiguiente eso hará tres niveles de franjas de seres humanos. Simplemente eso. A los de la franja superior es a los cuales los visitantes extraterrestres llegarán a amparar. Habló de tres naves en el 2023.
Sí.
¿Sabes? 23. Y cada nave llegará a uno de tres lugares: Washington, Moscú, Beijing. En son de... En son...
El año 2023, lo ha dicho Mer desde hace muchos años, será un año como muy importante ante la vida humana, ¿no? Puede ser eso, también.
Hubo un pequeño salto, nos saltamos, hay una cosita interesante, fue que cuando se viven los tres estados, la fuerza, lo hermoso y la observación, se adquiere una capacidad, y es conectarte y llamarte con tus propios mundos paralelos. Uno adquiere la capacidad de llamar lo grande que no es en los mundos paralelos, y adquiere la capacidad de dirigirse a Dios sin pedirlo.
Es verdad.
De seleccionar quienes están al lado, porque ellos en esa selección crecen tu observación, y eso es lo que va creando la ley dorada al final, es como esa fuerza unida de todos, la observación que uno va juntando a través de todo ese proceso, eso crea una ley dorada con los cambios de los tiempos.
Eso, faltaba ese saltito, faltaba ese escalón.
Y luego entra en el concepto del in situ. El in situ, que es conceptualizar en nosotros que cada lugar en el que estemos nosotros continuamente sea sagrado para nosotros. Y el implicar que sea sagrado para nosotros es brindarle los tres conceptos anteriores de respeto, pero pues mediante la fuerza hacer que la energía de uno esté en ese momento equilibrada para que uno lo respete ese lugar, lo vea y lo haga hermoso, y adicionalmente mediante la observación pues lo aproveche.
Pero Jorge, más que pues el lugar sí, pero más que lugar es que cualquier estado, cualquier cosa que a uno le suceda, así sea una enfermedad, así sea un fracaso, así sea cada estado por el que tú pases, ¿cierto? Sea de afecto, sea de económico, sea de trabajo, sea de familia, sea para ti un in situ y sea el más maravilloso. O sea, aprovechar la enfermedad del momento para que eso sea maravilloso para ti. Aprovechar la mala relación que tienes con alguien para sacar de eso algo maravilloso para ti. O sea, es como aprovechar cada estado, cada momento que se presente para hacerlo in situ maravillosamente. Sí, para crecer de él. Pero él dijo aún el fracaso y aún la enfermedad, aprovecharla como in situ.
Que son los distintos estados o lugares en los que estamos. Y entonces eso implica que cada cosa y ser que contiene ese lugar es sagrado también. Hasta las células, cada célula que uno tiene su propio in situ, como nos lo había enseñado en el retiro de Bogotá, en el encuentro en Bogotá.
¿Eso en Bogotá?
En Bogotá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Al unir esos tres conceptos con el in situ, ahí es donde nosotros permitimos que el ser que es superior nuestro se interne en nosotros, hagamos el contacto y podamos de una vez generar nuestra propia creación, pues, y avanzar hacia adelante. Y luego pues nos dio una técnica, y es que
Tengamos el éxito en un solo acierto, como lo hacen Messi y los grandes deportistas. O sea, no tener que esperar a hacer los aciertos una y otra vez para crecer, sino que de una vez tengamos un acierto y ya sigamos en triunfo, pues, o en éxito.
Porque ya lo estás trayendo el para poder ayudar a los demás. Sabe que es el tuyo superior.
Uh-huh. Él hemos una frase ahí muy buena, y es la exigencia de tu ser interior, de tu espíritu, que es ser consciente de que todo lo que estamos haciendo es para llamar a ese espíritu, y que ese espíritu se encargue de exigirnos a nosotros a ser cada vez mejores y a ser superiores. Entonces, en ese momento conseguimos la felicidad del espíritu, y él, con esa felicidad que él ha denominado como dicha, logre que él se conecte con esos espíritus superiores, y de esa manera recibamos todo aquello que necesitamos para ser mejores.
Yo quiero enfatizar ese punto, porque es supremamente importante. Es una cuestión actitudinal. Es cuando nosotros nos dedicamos a pensar y obrar que cada lugar y cada momento es un lugar sagrado, él se transforma en un in situ. Y la aparición del in situ hace un llamado para que nuestro ser superior, que es nuestro espíritu, se despierte, no porque esté dormido, sino porque está esperando. Y por fin él, en ese despertar, reclame de nosotros avance y exija, que fue lo que él llamó la exigencia del ser superior. Cuando eso se sucede y se atiende a la exigencia, se presenta la unidad de nuestro ser con nuestro ser superior. Quiere decir que el in situ, entrar en el in situ, es el camino para alcanzar la unidad con el ser superior, que es el supremo objetivo de cada ser de la creación, encontrar la unidad con su ser superior, por lo menos de la creación a nuestro nivel, cuando todavía no la poseemos. Es muy importante eso. Por eso se va a tomar 2 años para hablarnos del in situ, porque es finalmente la unión con nuestro ser superior.
Que de pronto otros llaman iluminación o algo así,
¿verdad? Que otros llaman de esa manera. Entonces a ello nos da un primer ejercicio.
Que es en cinco minutos cerrar los ojos, aunque no lo necesitamos, pero estamos acostumbrados a eso. Entonces dijo, cierra tus ojos y en esos 5 minutos tomar la conciencia de ese in situ. Entonces dice, ve al lugar, cierra tus ojos y siente el lugar en el que estás. Y cuando dice siente el lugar en el que estás, es el agua que está pasando, la fauna que te rodea, los vegetales, tu cuerpo, todo aquello que tú puedas sentir a tu alrededor.
El lugar que te está cogiendo todo.
Así es, y sin hacer atenues ni recordar a nadie, sino estando solo nosotros con nuestra individualidad, siéntete confortable. Y después, ya de tener esa sensación, entonces comienza a decirle a todo aquello que es parte de tu vida, a tu trabajo, a tus familiares, a tus empleados, a tu empresa, a todo aquello que tú quieras, decirle cuánto lo amas.
De alguna manera es hacer la observación sintiéndola, pues yo lo voy a decir, hacer la observación sintiéndola y haciendo que eso sea hermoso para ti, y ahí es donde vas a decir, bueno, amo mi trabajo, amo mi familia, amo.
En realidad, no, sí, lo que se hace sagrado algo es verlo hermoso. Pues es parte como de toda la enseñanza. Lo que hace sagrado sería ver lo hermoso y en tu observación tener como esa fuerza de meterte allí en cada momento. Ahí le habló inclusive de cada célula, ¿cierto? Cada célula del cuerpo y cada órgano y cada parte de tu cuerpo y los pensamientos son algo hermoso. Entonces es parte de eso, del vivir el in situ.
¿Está clara la técnica entonces?
También Mer comentó que cuando vayamos a dormir, pensemos que ese dormir es otro in situ y hagamos de ese nuevamente una observación y algo sagrado para nosotros. Y determinemos, exacto, y determinemos que mañana vamos a vivir mejor que hoy.
Una pregunta, pues yo tengo una conclusión, pero a la vez pregunta si es correcto. Y es lo siguiente, cada vez que yo miro algo como in situ y que lo veo sagrado, es una manera de concluirlo e ir al siguiente sitio sagrado. ¿Es eso correcto? Porque él dice, cuando tú duermas, duerme en un sitio sagrado, para que al despertar, esos sitios sagrados te envíen al siguiente sitio sagrado, a lo que sigue. No, yo lo entendí así. ¿Esa es?
Sí.
Bueno, gracias.
¿Cuál? Me quedo pensando un poquito en tu reflexión, pero ¿cuál es el in situ más sagrado?
Cada momento.
No sé. Momento. O sea, pregunto. Yo tomé todos, cada momento. ¿En este momento es el in situ más sagrado?
Es donde tú estás.
Tú. Yo soy el in situ más sagrado.
Tu espíritu.
Es donde tú estés. O sea, si estás en tu empresa, es en tu empresa.
El tuyo es donde tú estés. Y tu instinto más sagrado.
Pero él habla también de tu
ser. Pero también es él.
Entonces, eso
y no
es
dice que el espíritu
es
el
espíritu. El cuerpo contiene su propio instinto. El ser, él como tal, es su propio instinto.
¿Alguien se ha observado absoluta y totalmente por más de 10 minutos su in situ corpóreo?
No. Es que apenas estamos aprendiendo eso.
No, no me pregunté.
Es que tú nos preguntas como si nosotros supiéramos.
Ah, no, no lo sé, yo no me pregunté. Okay.
Apenas estamos aprendiendo la lección.
No, pero lo vamos a hacer.
Okay. Mañana te decimos.
Okay. Esta es una práctica para
salvar. Sí, apenas estamos aprendiendo.
Bueno, vamos a educar.